Vamos a Éxodos 20. Cuando vamos a Éxodos 20, quizás quieran marcar el libro de Deuteronomio, capítulo 20, porque vamos a ir ahí también. Cuando estemos ahí, pongan un pedazo de papel, Mateo 5. Si les sobra papel todavía, pongan uno en Romanos 13. Son los pajes que vamos a cubrir en este estudio. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, necesitamos esta mente de Cristo y la sabiduría que viene del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y forzamos nuestro sistema de creer y mantenemos nuestra vida, nuestro estilo de vida cristiana en el mundo. Ese mundo que no comparte estos valores. De vez en vez tenemos que confrontar estos asuntos difíciles de que cada día ocurre en nuestra cultura. Tenemos que decidir en qué punto estamos. Padre, pedimos que nos ayudes. Te pido que el parte de esta adoración sea cuestión de que oímos tu palabra con reverencia y atención. Cuando tú nos hablas y recibir este mensaje. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Les voy a decir de un joven que se llamaba Alejandro, era el juez mayor en la corte en el sur de Carolina, y estaba hablando en una ceremonia de graduación, una convestment en la Universidad de Carolina, y esta clase que estaba graduando, ahí estaba su hija. Cuando el juez se paró a hablar de su hija, cuando su hija tenía 3 años, cuando este juez había venido del trabajo, entonces la mascotita, una tortuga de su hija, había muerto. Entonces, después de ser un juez tan tremendo y respetado, vine a hablar con su niña y le dice a su niña: no te preocupes, hija, vamos a la tienda donde venden mascotas y compraremos otra tortuga. Esto no ayudó. La niña entendió que no podías cambiarle la vida de su tortuga a otra tortuga. Quería su tortuguita, a viva. Entonces el juez Sanders dijo: hija mía, te digo que haremos un funeral grande para tu tortuguita. Siendo la niña de 3 años, ella no sabía que era un funeral. El juez trató de explicar y dijo: hijita mía, es como un festival grandísimo que en honor a tu tortuguita. La niña, teniendo 3 años, no entendía bien el significado de un festival. El juez Sanders dice: mira, hija mía, un funeral es como una fiesta de cumpleaños. Tenemos pastel, nieve, y meteremos todos tus amigos en una tardeada. Eso le llamó la atención. La niña se le llenó su cara de sonrisa, hasta lágrimas salieron de su cara y estaba muy contenta. Pero luego algo más muy impresionante sucedió. Miró a la tortuga y miró que la tortuga se movía. No solo se movía, pues la verdad que no estaba muerta. Comenzó a andar la tortuguita. Entonces el juez se queda atónito, no sabe qué decir. No sabía qué decir, pero la niña Zoe vio a su papá con toda aquella inocencia que puede tener un niño de 3 años. Le dice: papá, vamos, matémosla. Papá, matémosla. Esa historia media curiosita nos enseña una verdad muy, muy cierta acerca de nuestra cultura. Es que nosotros valoramos la vida mientras que la vida no nos estorbe. Entonces decimos que hay cosas que a la gente es importante, pero si esa gente se nos atraviesa en nuestras fiestas, entonces a lo mejor nos sentimos con ganas de quitarlos. Sobre todo el asunto de eutanasia, de asistir a una persona que muere, el aborto, todo esto viene y afecta nuestra fiesta o nuestra forma de ser. La semana pasada vimos el mandamiento número 6 que encontramos en Éxodo 20:14. No asesinarás. Comenzaremos con el primer punto que decía. Lo positivo es que Dios valora la vida. Él es el creador. Nosotros hemos hecho creados en su imagen. Por eso es que no debemos de asesinar. También vimos el problema. El problema viene con el mandamiento, es que el problema es con nosotros. El hombre nunca ha podido guardar este mandamiento desde el principio. Entonces vamos y regresamos hasta la pasión que lleva al quebrantamiento de este mandamiento. Vimos que, de acuerdo con Jesús, si guardas un odio en tu corazón, esa es la señal de todo asesinato, ya sea que recoges una pistola y disparas o no. Ahora vamos a ver la parte práctica de este mandamiento, que es matar en cualquier forma es malo. Ahora vamos a discutir unos asuntos más evidentes como eutanasia, estas personas que ayudan a bien morir. Los oímos en los sermones, en los radios. Sabemos que es malo. Tampoco podemos tocar este asunto de cada verso de la Biblia que toca este asunto. Estaríamos aquí en este mandamiento por las siguientes 30 semanas. Entonces simplemente vamos a ver un vistazo de los 10 mandamientos. Solamente podemos comprar ciertas cantidades de tierra. Vamos a ver esto. Un par de cosas, controversias, asuntos que no justifican la parte filosófica. Estos son asuntos prácticos que tocan y hacen efecto cómo oímos las noticias, cómo las procesamos, cómo votamos en las elecciones, cómo tenemos las conversaciones con la gente. ¿Saben? Si regresamos a los rabinos antiguos, decían que había tiempos legítimos para matar. Esto no era considerado asesinato. Cuando conversaban, ellos típicamente decían que sacaron el verso de Eclesiastes capítulo 3, donde algunos de ustedes de los 60 recuerdan ese canto que decía estos versos, o los líricos de estos en ese canto de Eclesiastes, como que lo encontramos, hay tiempo para todo, tiempo para todo propósito bajo el cielo, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo que habíamos plantado, tiempo para matar, tiempo para sanar, tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Ahora yo entiendo que lo que voy a decir son cosas que vamos a tocar esta mañana. Son controversiales. Seré honesto con ustedes. La mayoría de los pasajes, tengo un presentimiento que ustedes ya tienen respuestas a esto. ¿Qué es lo que tiene que decir la Biblia acerca de este par de asuntos? Ustedes van a decidir si van a seguir con esto o no. Recuerden, la semana pasada notamos que las traducciones antiguas que decían, no matarás. La palabra para matar solamente quiere decir asesinato, razaj. Hay otras palabras en el hebreo que se pueden traducir en matar. Una es la que dice no asesinarás, es lo que está diciendo aquí. Entonces dice no asesinarás. Es el capítulo 20, verso 13. Notemos algo. Después de ese del capítulo 21 del mismo capítulo, verso 1, dice: estas son las leyes que les propondrás. Verso 12. El que hiriere a alguno haciéndolo así morir, y él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar en el cual has de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matara alevosíamente, de mi altar lo quitarás para que muera. Vamos al pasaje de Deuteronomio capítulo 20. Quizá lo tienen marcado. Deuteronomio 20, verso 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y a un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando te acerques será combatir, se pondrá en pie al sacerdote y hablare al pueblo. Y le dirás, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmayes vuestro corazón, no temáis ni os azotéis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos, para salvaros. Aquí hay dos instintos que ustedes dirán, les pueden llamar caso para matar. Después de los mandamientos que no debes de asesinar, hay dos formas que podemos ver ahí. Hay los judíos decían que podías ir a matar en el campo de batalla. En la Biblia, la condena de muerte nunca se vio por los antiguos como asesinar. ¿Cómo se disputa entonces de esta manera? Era legítimamente ejecución judicial. Righteously quiere decir que derecho de ejecutar con un juicio. Derecho de ejecutar con un juicio. En la misma forma, es lo mismo que nos dice el mandamiento número 6. El mandamiento 6 se dio porque Dios dio la vida y era preciosa. Es la misma razón que Él requiere la pena de muerte. El mismo propósito. Si vamos al libro de Génesis, el primer crimen que se cometió de asesinato, es interesante el castigo que Dios le dio a Caín. ¿Qué le dijo? Lo quitó, lo expulsó. Probablemente porque no había una ciudad de refugio ese tiempo, era un crimen de pasión, no era premeditado, si Dios lo expulsó. Después, un poquito de eso, vino el diluvio. Noé y su familia fueron salvos, el diluvio dejó unos cuantos, la tierra se llenó, se le ordenó a Noé y sus hijos que llenaran el mundo. Vamos al verso 4 y 5, de veras. Por tu vida yo pediré de la sangre de mano de cada hombre y sus hermanos la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios, Dios creó al hombre. ¿Entendemos esto? ¿Por qué? Porque en la imagen de Dios, Dios creó al hombre. Ahora, lo que acabo de leer predice la ley, predice todos los patriarcas que vinieron después. Para el tiempo que llegamos a Moisés y la ley de Moisés, Dios dio largamente en capítulo 20 de Éxodos 18 diferentes crímenes por los cuales puede haber pena de muerte. Legalmente, ministrándolo judicialmente. Ese es un tópico muy caliente ahorita que muchos no lo aceptan. Es un asunto que la iglesia se ha envuelto mucho. En 1969, en Gran Bretaña, en nuestro país, 38 estados de nuestro país aceptaron e instituyeron la pena de muerte. Yo creo que toda sociedad tiene la responsabilidad de rehabilitar a los criminales, restaurarlos. Yo diría que no puede hacer un mejor trabajo que la iglesia de Jesucristo. Si alguien está dispuesto a perdonar y restaurar y reconstruir la vida de la sociedad y redimir, debe de ser la iglesia. En todas formas, habiendo dicho esto, cuando nuestro gobierno, nuestro estado, está más preocupado por la vida de los criminales que la vida de las víctimas, eso está mal. En facto, el pecado de acuerdo con la Biblia, es pecado de acuerdo con la Biblia, de vez en cuando, aquí vemos Algunos van a decir, ese fue el Nuevo Testamento, este no es el Nuevo Testamento. Se van a sorprender saber las respuestas de acerca de esto, que les voy a dar siquiera una. Un ejemplo claro. Pablo el apóstol estaba en un juicio por crímenes que le acusaban cuales no había cometido, porque en una corte romana y todos estos cargos que había contra él, oigan lo que dijo Pablo, porque si yo he ofendido, si he cometido algo que merezco la muerte, no me opongo. Ahora es una cosa pensar que merecía la pena de muerte por el crimen de alguien más. Otra cosa es decir, si yo soy culpable, mátenme. Es esencia, es claro lo que estaba diciendo Pablo. Ahora he tocado un poquito aquí, para que entiendan un poquito aquí. Me muevo a lo que sigue, Deuteronomio, a los combates, donde se envolvía el ejército. ¿Qué pasa con los que aplican la ley? ¿Dónde estamos aquí? ¿Qué debemos de pensar? La opción número uno, los pacifistas. El pacifista va a decir, todas las guerras, todos siempre están mal, porque Dios dice aquí en el mandamiento, no sé, que no debes de asesinar, no debes de matar, no debes de asesinar. Esta es una posición pacifista. El segundo es activistas. Los que dicen, oh, la guerra siempre es mala, siempre está equivocada. En el otro lado del retrato, dice, tengo que envolverme en la guerra para Dios me ha dado un gobierno humano al que debo de obedecer. Y Dios los ha puesto ahí. Romanos 13 dice que todo el que resista a la alma, la autoridad resiste a la autoridad de Dios. Tienes esta opción, ser pacifista, está equivocado, el pacifista está bien. ¿Hay alguna otra opción? Hay una opción que se llama selectivismo. Quizás ni es palabra para ustedes, pero ahorita lo es. Selectivismo dice que Dios, en las que la gente se envuelve, no siempre son justas. Aquí hay un punto, los nazis. Los nazis usaron guerra en Alemania con este reinado que este otro Dietrich Bonhoeffer nos dice que él se puso contra de esa guerra. Este Mr. Rouge en Cambodia y algunos otros. Hay ejemplos numerosos de que la gente de Dios que se ha envuelto en guerras. Y donde hay guerras dictatoriales injustas. El selectivista también dirá que a veces la guerra es justificada, a veces. En caso de defendernos nosotros, en caso que sabemos que es el diablo. No somos los únicos que sufrimos con esto. Hay más. Se recuerda en la iglesia al principio, la iglesia principiante pensaba, ¿cómo me puedo envolver con el ejército romano y seguir los principales de Cristo? Desde esa lucha que había, eventualmente vino esa posición donde la guerra era una tradición. Esta tradición dominaba el punto de vista y lo dominó por 1600 años. Les voy a dar un puntito rápido viendo qué sucedió aquí. Entre los primeros 200 años después de Cristo, en la iglesia principiando, donde era la iglesia apostólica, los cristianos no se envolvían en el ejército. Ninguno se envolvía en el ejército. En ningún ejército, en ninguna... ya vas a decir, ah, qué bueno, pero tienes que entender por qué. Tu racionalismo era que no podían estar con el ejército, a menos que participaban en las prácticas idolátricas. El ejército romano tenían que presentarse frente a César y hasta verlo como si fuera un dios. Los cristianos no podían hacer esto y seguir las enseñanzas de Cristo. Solo se envolvieron en el ejército. Entonces, algo bastante notorio pasó entre el ejército romano. Días después de Dios, los romanos fueron atacados por los barbarios. Esto puso a todo el imperio Después de los ataques, la gente de Roma comenzaron a notar que los cristianos son ustedes. No se envuelven en los asuntos civiles, ni se envuelven en el ejército. Ustedes, cristianos, no les importa el Estado de Roma. Entonces, este individuo acá en el norte de África, Agustín, ustedes han oído de un San Agustín, se le llamaba la ciudad de Dios. Este era su punto y discutía contra el gobierno. En sus escritos amplifica que hay ciertas situaciones en que los cristianos deben y pueden y deben envolverse en la guerra. Entonces, la ciudad de Dios por Agustín, otros teológicos griegos dijeron, uno que había, que se llamaba Tomás de Aquinas, más tarde escribió un libro, se llamaba Teológica. Él da tres criterios para pelear lo que él llama una guerra justificada. Y vino a ser las bases para la guerra. Muchos países occidentales se envolvieron. Influenció a muchos individuos, incluyendo a Martín Lutero. Martín Lutero dijo, sin armas no se puede guardar la paz. Las guerras se usan para contrarrestar las injusticias. Violencia quiere decir que a veces se debe de usar para guardar nuestra paz. Debe de haber veces que es lo mismo como cortarle la pierna o el brazo a alguien para que el resto del cuerpo no se muera. Así que de esta forma enseñamos nuestro amor cristiano. Entonces, parafrasando lo que Martín Lutero dijo, yo quiero paz. Y yo quiero paz, aunque sea lo que sea. Entonces, el principio de la iglesia hasta este punto, la pregunta es, ¿algo de esto es bíblico? Claro que podemos ver la historia, hasta Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe en el Nuevo Testamento. Cuando cinco reyes se unieron para pelear contra la gente del sur y se llevaron a Lot, su sobrino, y dice, la Biblia dice que Abraham tenía 318 hombres instruidos, les pagaba y los mandó a la batalla, a la guerra por un caso justificado. Dios usó a Josué para entrar a los cananeos y tomar esa tierra. David también mandó a la guerra. El libro de los jueces. Ahora, cuando pensamos de los jueces en el Antiguo Testamento, no piensen en un individuo que está con el martillito en la mano, como este juez de Sanders. El libro de jueces, los jueces eran hombres fuertes que iban a la guerra. En el Nuevo Testamento nos enseña algo parecido al Nuevo Testamento. Estos jueces que justificaban, vemos en el Hebreos 11, por la fe ellos derrumbaron reinados y fueron, después de la debilidad, se hicieron fuertes. Ellos se hicieron valientes en la batalla. Volvieron a la batalla valientemente. También tienen que saber que en el Nuevo Testamento no hay ningún mandatorio para que la gente que estaba en el ejército se salieran del ejército. Recordamos cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando gente, desde judíos y los romanos, y se recuerdan que diferentes grupos venían y le preguntaban, Juan, ¿qué debemos de hacer? Dinos si debemos de qué debemos de arrepentirnos, qué debemos de hacer. Hable, dinos qué debemos de hacer. Los soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos de hacer? Juan les dijo, Juan el Bautista dijo, no intimiden a nadie, no traigan acusaciones falsas a contra de nadie y estén contentos con su pago. Es lo que les dijo en Lucas 3, conténtense con su pago. No les dijo, bueno, si quieren seguir a Cristo, tienen que salirse del ejército. No, o no puede ser soldado y ser salvo, no dijo eso. Simplemente les dijo, no intimiden a nadie, no acusen a nadie falsamente y estén contentos con su pago. Y aún más lejos en el Nuevo Testamento, algunos de los hombres más grandes eran centuriones. Eran oficiales en el ejército romano. Vino un centurión a Jesús y le dijo: Señor, tengo un sirviente enfermo. Yo sé que lo único que tienes que hacer es decir su nombre y ya sanará. No tienen de qué venir. ¿Qué dijo Jesús? No he encontrado una fe de esta clase, ni aun entre los mismos judíos o hijos de Israel, como la fe de este centurión. ¿Y qué pasó con el centurión de Actos 12, que se llamaba Cornelio? Era un centurión italiano. Era un hombre devoto. Temía a Dios y con toda su casa y oraba. Claramente la Biblia nos dice que el hombre puede estar asociado con el ejército. Es que la Biblia no promueve el pasivismo. Ahí está el queso. Y no quisiera usar ese término del púlpito porque que ese es un caso para matar. Entonces hay preocupaciones acerca de esto. La gente que levanta una bandera y dicen: ¿qué pasa con el amor? La ley del amor. No, Jesús dijo: ama a tu enemigo. En el Nuevo Testamento, ¿cómo puedo alabar a mi enemigo y ir a la guerra? Está difícil, es algo difícil. Pero hay una respuesta. Aquí está. La misma respuesta. No cambia. La Biblia hace diferencia entre asesinato y matar. No todas las veces que matas es asesinato. Hay diferentes textos que podemos usar de la Biblia. Vamos a usar este aquí. Primera de Reyes, el rey David está para morir. Viene su hijo Salomón y sabiendo que él es el rey que sigue, David sabe bien que los miembros de su gabinete son los que saben porque Salomón era muy joven. Entonces este rey le dice a Salomón: no, tú sabes bien lo que hizo Joab, cómo mató y derramó la sangre en tiempo de paz y puso la sangre de guerra en su cintura, o sea, alrededor de su cintura y en sus zapatos que llevaba en sus pies. David, en ese verso a su hijo Salomón, le hace la diferencia entre asesinato y una guerra nacional. Lo que es una ejecución judicial, y aún en tiempo de guerra. Matar por razones personales. Parte de amar a la gente es protegerla, defenderla. Donde la guerra número 2, cuando Hitler estaba viniendo a tener autoridad, a mucha gente que estaba discutiendo estos asuntos, aún dentro de las iglesias. No podemos decirlo públicamente porque el reinado nazi era intimidaba. Vino un tiempo que los cristianos en Europa querían paz a como fuera lugar. Que no querían que hubiera tiranía. Simplemente no querían que hubiera guerra, querían que hubiera paz. Pero temían que viniera otra guerra. Querían paz a todo costo. Este hombre, Jack Elow, observó esto y escribió acerca de los cristianos. Después de los 1937, ya era muy tarde, la fe del mundo ya estaba sellada. Pero en esos años, que eran cristianos, con buenas intenciones, querían paz. Y proclamaban ampliamente el pasivismo. En este caso, los cristianos con buenas intenciones eran desastrosas. No querían pelear contra Hitler, nomás querían que irse a su casa y vivir en paz. Otro asunto. ¿Qué tal del Sermón del Monte? ¿Qué tal del Sermón del Monte donde Jesús mismo dice: si viene alguien malo contra ti? Les digo porque cada pacifista quiere mencionar la Biblia y se van al Sermón del Monte. Vamos a abrir el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes, al cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a que quiera ponerte a pleito y quitarte tu túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El punto está bien claro. Cuando viene lo malo hacia ti, no sigas los caminos malos del mundo y ser violento. Entonces había un novelista que escribió, algunos oyeron de él, quizás han hasta leído, Mr. Tolstoy. Algunos han oído hasta sus libros. Tolstoy llamó, basado en lo que acabamos de leer, está pidiendo una eliminación del ejército, eliminar la fuerza policiaca, eliminar el sistema de las cortes, el sistema judicial, porque todos estos resisten a lo maligno y Jesús dice, no resistas al maligno. Si fuésemos a seguir la filosofía de este señor Tolstoy, entonces no estaríamos interpretando bien estos versos. Le estaríamos dando permiso en la tierra a que el maligno haga lo que él quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en el verso 39? Pero yo os digo que no resistáis al que es malo. Fíjese lo que está diciendo. Que no haya retaliación personal. Jesús ni siquiera habla aquí de asuntos nacionales o asuntos judiciales. No es eso lo que él está diciendo. Él no está tratando de proteger tu casa o tu vecino o proteger tu país. Está tratando de la relación personal, no de la actividad pública. Hay diferencia. La gente que viene a mí personalmente, ¿cómo trataré con ellos? A la gente que trata con la sociedad. Voy a explicar un poco. Francis Schaeffer, yo les recomiendo a ustedes que lean alguno de Ya está en el cielo. Él dijo esto. Yo no soy pacifista porque el pacifismo en este mundo caído, la gente merece. Voy a dar un ejemplo. Tú vas por la calle y ves a un hombre grande, brusco, golpeando a una niñita de 5 años. ¿Qué vas a hacer? No hago nada, yo nomás voy a pasar porque soy pacifista. No creo en violencia. Pero está sucediendo, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo negociaré con este individuo. Bueno, hazlo primero. Arrímatele a esa persona y dile, señor bruto, por favor, deja de pegarle a esta niña, debías de tener vergüenza, ¿cómo no te han enseñado buenas costumbres? Y quizás él diga, oh, qué bien, me siento mal. O quizás tienes que negociar un poquito más y decir, y comprometerte con él. ¿Qué tal si viene el individuo este decide no oírte? Y le pega a esa niña un poquito más fuerte y hasta te ríe en tu presencia. ¿Qué es lo que es el amor para ti a este punto? El amor significa que si tú amas a esta niña, debes de detenerlo a él a lo como se pueda, aún usando fuerza para detenerlo. Es lo que está diciendo Jesús. Bueno, otro verso en la Escritura. Y aquí, quizás aquí terminemos y aquí une todo, lo pone todo junto. Romanos 13. Vamos a ir allá y luego oraremos. Romanos 13. Porque les llevo al verso 13, pero voy a comenzar en el verso 12. Porque yo soy un predicador y me gustan los contextos. 12, 17 de Romanos dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Notemos lo que dice, que este policía lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Dice aquí, si es posible, vive en paz con todos. No todo el tiempo es posible. Sería hermoso si todos pudiéramos unirnos de manos y mecernos y de todos estar en paz y decir que todos estamos en paz y que todo el mundo se uniera, pero no se puede. No es posible vivir en paz con todos. Entonces, cuando la gente viene contra ti personalmente, aplicaremos el verso 19, cuando viene a ti personal, no seas vengativo, porque el Señor dice, la venganza es mía. Él viene contra mí personalmente. La pregunta, ¿qué tanto el Señor se venga y cómo les paga? Bueno, podemos decir, va a haber el día del juicio. Sí, es cierto, va a haber día de juicio. Pero también dice, capítulo 13, verso 4, porque es servidor de Dios para bien. El Dios usará el ejército en su tiempo para ejecutar la venganza. Entonces, ¿vamos a unir todo esto? Todo, en resumen, todo esto es malo. La guerra, asesinar, pero hay tiempos que razonablemente se puede pelear para proteger nuestro país y proteger los derechos de las gentes. Tomás Allen estaba en una cafetería en el seminario. Y cuando llegó a la línea donde servían la comida, había manzanas y había un letrero que decía, toma una sola manzana. Pero al final de la línea había una canasta con galletas y decía el letrero, toma todas las galletas que quieras porque Dios está cuidando las manzanas. Es absurdo pensar que Dios no puede ver las manzanas y las galletas. Dios es Dios. Y Él puede ver, no es que no puede ver uno y el otro, sino que puede ver todo. Todo el odio y todo el suicidio y toda la eutanasia, todo el coraje que está hirviendo dentro de la persona en todos los países y en todas las personas. Él puede verlo todo. Nosotros no. Entonces nosotros debemos de tratar con aquello que vemos. Y si vemos el enemigo contra de nosotros, perdónale. Si vemos al enemigo en la sociedad, ¿qué debemos de hacer? Proteger la sociedad. Si viene contra mí personalmente, lo que vas a decir es, ya verás lo que voy a hacer contigo en la corte. Pero ¿qué tal si le dices, voy a Jesucristo en su reino? Él dice que la venganza pertenece a Él. Así es que hasta a cierto punto que tenemos que proteger. Aquí hay una verdad grandísima más que todo esto. La verdad más grande en este mandamiento es que Dios ama la vida. Es por la vida, no quiere la muerte. Jesús dijo, el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los soldados mueren. Las víctimas de asesinatos mueren. Los asesinos mueren. Los jueces mueren. Los pastores mueren. Gente buena y gente mala, todos mueren. Que la pregunta es, ¿qué harán para la eternidad? ¿Qué sigue? En 1981, un autor, William Sinclair, era un americano autor. Antes que muriera estaba en el teléfono con el departamento de noticias y dijo, Yo sé que todos van a morir, pero yo siempre pensé que Dios haría una excepción conmigo, o en mi caso. Y terminó la conversación diciendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo sé que tragedias suceden, las cosas que he dicho, y todas las gentes mueren, y mueren sorpresivamente. Pero no todos mueren a la edad de 120. Y algunos nomás se quedan dormidos en diferentes formas, pero toda la gente de todas las edades muere. ¿Y ahora qué? Tú sabes, conoces al autor de la vida, el que te ha dado vida eterna, que recoge todos tus pecados y los puso en Jesucristo, para que disfrutes vida eterna. Oremos. Nos acercamos a ti, Padre, como el autor y el que termina la fe, el que es creador y que haces toda la vida. Mira estos cuerpos. Nos has dado esta vida, este tiempo. Tú nos hiciste a tu imagen, nos has hecho, y sabemos que la vida es sagrada, que debemos de proteger, que debemos darle valor. Pero también, Señor, refleja tu reino y que la vemos personalmente protegiendo al inocente nacionalmente o a nivel nacional. Debemos de ver la diferencia. Ayúdanos a caminar en amor, que cada cosa que hacemos y que te ofende o a nuestros enemigos, que las hagamos con un motivo verdadero. Señor, el asunto más importante es que la gente confrenta ahorita aquí. ¿Ahora qué? ¿Y enseguida qué? No para terminar la vida distante de ti, sino pensar en lo eterno. Señor, yo pido que todos los que están aquí, antes que cerremos, vengan a ti. Y mientras oramos por un momento, con sus ojos cerrados, si estás aquí esta mañana, y no le has dado tu vida al autor de la vida, que es, Él siempre está por proteger la vida. Quiero que valores lo que Él nos ha dado, y lo que ha hecho es ha proveído. Si tú quieres saber que tus pecados son perdonados, que tienes un principio fresco, entrando a un lugar llamado que se llama vida eterna, que puede comenzar aquí, olvídate todo el pasado, caminar para recibir el perdón. Quizás tú no le has dado la vida a Cristo personalmente. Has venido a la iglesia, haces cosas buenas, pero nunca has aceptado a Cristo. Si lo quieres hacer hoy, ahora, este momento, Dios te está diciendo, ven. Simplemente levanta tu mano. Y después que cantemos este canto, y luego vamos a orar por ti. Digan ustedes, Skip, ora por mí, le quiero dar mi vida a Cristo. Allí hay una mano levantada. ¿Alguien más? Sí, hermana. Sí, señora. ¿Alguien más? Hay un par de ustedes aquí. Acá en el lado. Y luego allá, más atrás, puedo ver sus manos. Dios ve tu corazón. Padre, por todas estas vidas que han hecho esta indicación, yo te pido que sus vidas sean diferentes, radicalmente diferentes de este día para adelante, que invadas su espacio, que radicalmente conozcan el amor de Cristo y que todos sus pecados que han cometido y que el pecado no los atrape aún más y que vivan en paz y que tengan esa aseguranza en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pongámonos todos de pie.